es lo que usted posee lo que produce tranquilidad? Es lo que usted piensa. Amable oyente, si está dispuesto a reconocer que su tranquilidad se debe a su confianza en la absoluta soberanía de Dios, no importarán cuáles sean sus circunstancias externas.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Tiene alegría? ¿Paz? ¿Qué hay de la tranquilidad en su alma? Si usted experimenta esas cosas solo cuando la vida le sonríe, le invito a que mantenga su sintonía y descubra qué puede traer tranquilidad en su vida cada día. Escuchemos.
Me gustaría que me acompañara a 1 Tesalonicenses capítulo 4 y que leyéramos los primeros 12 versículos de este capítulo. Dice así la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Veamos esto por un momento. Cuando nos dice procurar tener tranquilidad, quiere decir perseguir diligentemente, esforzarse por alcanzar, querer desarrollar la capacidad de estar tranquilo. Ahora bien, hay cuatro palabras griegas en el Nuevo Testamento que se usan para tranquilidad. Una de esas palabras griegas que se traduce como paz es eirene. A veces es traducida como paz y otras como tranquilidad, pero es la misma palabra. Ahora le invito a que lea conmigo 1 Timoteo capítulo 2, los versículos 1 y 2. Aquí encontramos otra de esas palabras, la cual implica tranquilidad como resultado de circunstancias externas. Pablo la usa cuando dice que debemos orar por los reyes y quienes están en eminencia, es decir, nuestros gobernantes. Dice así en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Al escuchar las Sagradas Escrituras, notamos las muchas veces que la paz y la tranquilidad se mencionan juntas, y las muchas veces también que la santidad y la tranquilidad aparecen juntas. Lo que se nos dice en este pasaje es que la paz, la tranquilidad o la quietud exterior son una consecuencia de las circunstancias exteriores. Pero la palabra usada en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses se refiere a una tranquilidad que se origina desde adentro, sin importar las circunstancias externas, y no a una tranquilidad que se origina desde afuera y debido a nuestro entorno. Cuando Pablo y Silas estaban en prisión, tenían toda la razón del mundo para ser muy ruidosos sobre muchas cosas. Pero, ¿cómo sé que estaban tranquilos? Se lo diré. ¿Sabe que rompió el silencio de esa prisión? Sus cantos. ¿Sabe por qué podían cantar aunque sangraban y tenían las manos y los pies en el cepo? ¿Fue porque sus circunstancias externas produjeron tranquilidad y calma cuando estaban sangrando y se sentían muy incómodos? No, era una tranquilidad interna, un sentido interno de confianza en que el Padre Celestial tiene todo bajo control. Y esa sensación de confianza es la que produce tranquilidad y sosiego en el corazón humano. Así que, cuando se habla de tranquilidad, a esto es a lo que nos referimos, a un sentido interno de tranquilidad que se basa en la confianza de que mi Padre tiene todo bajo control y yo me someto a su voluntad, confío en Él. Y si confío en Él, seré obediente. Ahora bien, la tranquilidad es esencial para escuchar a Dios. La tranquilidad es esencial para obtener dirección de Él. La tranquilidad es esencial para la creatividad. La tranquilidad es esencial para la imaginación. Cuando estamos quietos y Dios es capaz de llenarnos de sí mismo, nuestra mente está tranquila y descansando en Él, y nuestras preocupaciones por el momento son insignificantes ante Él, ante lo que quiere decir y lo que quiere hacer. Ni el ayer ni el mañana importan, solo lo que sucede ahora. Cuando aprendemos a estar quietos mental, emocional y físicamente, algo sucede en nuestra vida espiritual por la simple razón de que podemos escuchar a Dios. Su relación con Dios se verá enriquecida como nunca antes, y entonces se preguntará, ¿por qué ha sido cristiano tanto tiempo sin haberse tomado la molestia de aprender a callar y estar quieto? Ahora bien, me gustaría que viéramos algo más en este pasaje, y se trata de las consecuencias de la tranquilidad. Le invito a leer de nuevo Primera Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 11. Dice así: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Hay tres consecuencias que me gustaría que notara en este versículo. La primera consecuencia se relaciona con nuestro trabajo. Luego de decir que procuremos tener tranquilidad, ¿qué más dice? Trabajar con vuestras manos. Cuando una persona está tranquila, cuando aprende a estar tranquila, sabe que aprende también a hacer, aprende a hacer mejor su trabajo, cualquiera que éste sea. Cuando alguien es capaz de concentrarse, cuando sabe cómo experimentar la tranquilidad y la paz interior, su mente no está dividida y puede centrar su atención en lo que está haciendo y tomar una decisión sabia. Pero una persona que clama todo el tiempo y que hace mucho ruido emocional, física, espiritual, o más bien mentalmente, cuando tiene que tomar una decisión sabia que afecta a muchas personas, le aseguro, amable oyente, que las mentes divididas toman decisiones absurdas. Las mentes divididas son mentes ruidosas que muchas veces no pueden tomar la decisión más sabia. La segunda consecuencia que quisiera que notara es que no se trata solamente de nuestro trabajo, sino también de nuestra conducta, como lo vemos en el versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para que nuestra relación con los que están fuera de la iglesia sea la correcta y nuestra influencia en sus vidas sea la debida, el corazón del cristiano debe haber aprendido a estar tranquilo. Mira, el corazón tranquilo es un corazón que escucha, que recibe, que es sumiso, que cree. Pero si ignoramos esto y todo el tiempo estamos corriendo de aquí para allá y nuestra vida es ruidosa, tanto mental como emocional y físicamente, y no hay tranquilidad, entonces dejamos de escuchar y terminamos permitiendo que se cuelen cosas en la vida que obstaculizan y dañan nuestra influencia para con los de afuera. Ahora escuche lo siguiente. El trabajo, la conducta y las riquezas de un individuo están relacionadas con su capacidad para estar tranquilo. Tal vez usted diga, entonces, ¿todas las personas ricas tienen tranquilidad? No. Y tampoco son felices solo porque son ricas. Ahora bien, hay algunas personas ricas que son muy felices porque saben estar tranquilas. Nosotros sabemos que la riqueza no se limita al dinero y las propiedades. Sabemos que la riqueza no solo es material, sino espiritual. Una persona realmente exitosa lo es, en primer lugar, en su espíritu y de ahí hacia afuera, en lo que posee. Alguien que tiene mucho dinero y está muerto por dentro es alguien pobre que finge ante el mundo. Mire, lo que nos dicen estos versículos es que el trabajo, la conducta y las riquezas de una persona están relacionadas con su capacidad para tener tranquilidad. Se trata de alguien que puede estar tranquilo, no con pastillas, sino con la presencia de Dios y que tiene la seguridad y la confianza total de que el Señor tiene todo bajo control. Algo más que me gustaría que notara aquí son los conflictos que enfrentamos al aprender a estar tranquilos. Creo que hay tres áreas de las que tenemos que encargarnos cuando se trata de aprender a estar tranquilos. La primera es nuestro horario. No es posible levantarse por la mañana, salir corriendo y estar ajetreado todo el día y luego apresurarse para llegar a casa, correr de aquí para allá, correr a acostarse y luego estar tranquilo. Quizás esto le cause risa, pero eso es exactamente lo que hace la mayoría de la gente. Es cierto que el ritmo de algunas personas no es tan rápido como el de otras, pero se apresuran de igual forma. Así que en primer lugar, el horario. La segunda área de la que debemos encargarnos es de nuestro entorno. No solo debemos encargarnos de nuestro horario, sino también de nuestro entorno. Y esto implica encontrar un lugar donde estar tranquilo. Tal vez usted diga, bueno, usted no sabe cómo es mi casa. Eso no importa. Puede ir a alguna habitación y cerrar la puerta y pedir a la gente que no le moleste. O puede aprovechar cuando todos los demás se hayan ido para estar a solas. En cualquier caso, debe haber un reajuste del horario y del entorno. Pero aún hay una tercera área de la que tendrá que encargarse, la cual además es la más importante para poder tener tranquilidad. La primera es reajustar su horario, luego reajustar su entorno o su relación con su entorno. Y la tercera área es encargarse de su pecado, porque el mayor productor de ruido en el mundo no es la dinamita, ni una locomotora, ni un jet. El mayor productor de ruido en el mundo es ese pequeño y silencioso pecado que no cesa de manifestarse y acosarle todos los días. Mire, no se puede vivir en pecado y con tranquilidad al mismo tiempo. Ahora bien, fíjese en esto. Usted puede estar en silencio auditivamente de todo lo que le rodea, pero si su conciencia le aguijonea y usted protesta, si tiene sentimientos de culpa que le condenan continuamente y rompen su paz, no podrá tener tranquilidad, porque si la conciencia no está limpia, no hay tranquilidad. No hay tranquilidad a menos que el pecado haya sido confesado. Así que el mayor conflicto que experimentaremos frente a la tranquilidad es permitir el pecado en nuestra vida. Permítame terminar mencionando algo más. ¿Cómo se cultiva la tranquilidad? Hemos dicho que debemos procurar tener tranquilidad, así que debemos hacer algo al respecto. ¿Cómo se cultiva la tranquilidad en la vida? Pues bien, si vamos a cultivar la tranquilidad, ¿cree que haya alguien que sea incapaz de darle a Dios 15 minutos del día? Es decir, solo 15 minutos en cualquier lugar, pero 15 minutos en los que esté en silencio. Si lo hace, Le diré lo que sucederá. Tan pronto como se quede en silencio, será como si el mundo entero se derrumbara sobre usted. Todo se le vendrá encima. Va a pensar en todo lo imaginable, pero no deje que eso lo desanime. Recuerde lo que dice la Biblia, que debe procurar estar tranquilo. ¿Alguna vez ha ido a un examen sin haber estudiado nada? Seguro que sí. Y también reprobó el examen, ¿no es cierto? Pues bien, tampoco pretenda dedicar solo 15 minutos esta tarde o mañana y decir, voy a estar tranquilo, porque después de unos 3 minutos dirá, esto no va a funcionar. Hay muchas cosas que no funcionarán en el primer intento. Por eso se nos dice que seamos diligentes, que nos esforcemos. Mire, cuando procuramos algo, vamos tras ello, trabajamos en ello, nos esforzamos diligentemente para lograr eso que queremos. Así que, en primer lugar, revise su agenda y lo primero que tendrá que hacer es romper el hábito del ruido. ¿Qué quiero decir con eso? No entre en la casa y encienda la televisión. No entre en casa y encienda la radio. No entre en su automóvil y encienda la radio. Mire, nosotros mismos somos parte del problema. Tal vez a usted no le gusta estar solo. ¿Sabe por qué no le gusta estar solo? Puede haber varias razones, pero una es que hay mucha gente que no soporta la tranquilidad. Algunas personas pueden tener un problema de miedo a las circunstancias, pero mucha gente teme más a la tranquilidad que a cualquier otra cosa en el mundo, porque cuando callan, empiezan a pensar en sí mismos. Y la mejor manera de evitarlo es hacer suficiente ruido para no tener que mirarse a sí mismos. Por eso rompa el hábito del ruido. Nunca aprenderá a estar tranquilo si persiste en crear su propio ruido. Lo segundo es la confesión de su pecado. Tal vez usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la tranquilidad? Pues le diré lo que tiene que ver. Antes dijimos que la tranquilidad tiene que ver con la mente y las emociones, pues para aprender a estar tranquilos debemos aprender a encargarnos de los pecados de manera inmediata. Una vez que se dé cuenta del pecado, confiéselo, porque eso lo sacará de ahí. Si lo deja ahí, empezará a hacer ruido y se convertirá en un estorbo. Así que confiese su pecado de forma inmediata. Algo más que me gustaría que notara es que necesita aprender a practicar en su oración el no decir nada, solo ponerse de rodillas o arrodillarse al lado de su cama o acostarse en la cama y simplemente no decir nada. Solo diga al Señor que quiere que le ayude a concentrarse en Él. Es cierto que no será fácil, que le costará concentrarse en el Señor, pero dígale, Señor, te pido que me des sabiduría para pensar solo en ti. Permítame darle algunas sugerencias que le serán de ayuda. Comience pensando en Dios como el creador del mundo. Piense en lo que ha hecho por usted, piense en algo que usted sabe que hizo por usted. Y cuando comience a enfocarse en lo que Dios ha hecho, podrá transferir eso a lo que Él es. Y cuando es capaz de hacer eso, entonces empezará a ver lo que Él es en su vida. Por eso se nos dice que debemos procurar tener tranquilidad. Debemos esforzarnos. Luego debemos practicar la obediencia a Dios. Para ver este asunto le invito a que lea conmigo Proverbios 1, versículo 33. Aquí se nos dice que la obediencia y la tranquilidad van juntas. Si su corazón está continuamente perturbado y se siente acosado, eso es una indicación de que algo no anda como debería. Dice así en Proverbios 1, versículo 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Escuchar a Dios, obedecer a Dios y la tranquilidad son cosas que van juntas. Y antes de finalizar, me gustaría que leyéramos Job capítulo 34, versículo 29. Dice así, si Él, es decir, si Dios, diere reposo, ¿quién inquietará? Por eso Pablo nos dice que procuremos tener tranquilidad. Porque cuando Dios nos enseña a estar tranquilos, no podemos ser perturbados por el mundo.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Hay alguna preocupación en su mente? El libro de los Proverbios puede contener la respuesta que busca. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Tranquilidad, el cual forma parte de la serie Ayudas para la Santidad, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Le interesa encontrar el secreto de una vida espiritual abundante? Para conocer lo que es la plenitud del Espíritu, debemos dejar que el Señor haga su obra en nuestra vida. El Dr. Stanley, mediante su libro, La maravillosa vida llena del Espíritu, nos hace sentir seguros de la inspiración, consolación y presencia del Espíritu Santo. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
La Biblia hace poco bien al creyente que no la aplica. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos comparte una sugerencia práctica para obtener sabiduría.
Si usted es un hombre de negocios, una de las cosas más sabias que puede hacer es tomar una traducción actual de la Biblia, abrirla en el libro de Proverbios y con un lápiz rojo marcar todos los versículos que tienen que ver con negocio. O si es una madre o un estudiante, lo que sea. O si está buscando algún aspecto en específico, por ejemplo, ¿qué dice Dios acerca de las finanzas? ¿Qué dice sobre las relaciones, sobre el amor, sobre la tentación, lo que sea? Amable oyente, si estudia los 31 capítulos del libro de Proverbios, se sorprenderá. Si lo lee y lo absorbe, ¡cuán sabio le hará Dios! Él dice que debemos caminar en sabiduría y para lograrlo debemos tomar decisiones sabias. Satanás sabe que si estamos caminando en sabiduría, vamos a caminar en la luz. Vamos a caminar en santidad. Vamos a caminar en amor, vamos a caminar en unidad. Él sabe que vamos a tomar las decisiones correctas y que nuestra vida va a ser productiva y fructífera. Satanás quiere que nos distraigamos y nos pongamos nerviosos por las circunstancias y situaciones que enfrentamos. Cuando quitamos los ojos de Dios, no caminamos en sabiduría. Caminamos en nuestro propio pensamiento racional y lo más probable es que tomemos decisiones terribles.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana continuaremos con la serie Ayudas para la Santidad y aprenderemos acerca de la confesión y el arrepentimiento. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.